Cultura Energética es el programa que enciende la realidad económica, política y social. Es el programa que te ilumina a vos para que no haya cortes indebidos. Todos los miércoles y viernes de 14 a 15, Cultura Energética se enciende en el aire de Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que sí, titulamos con todo nuestro afecto Cultura Energética, porque la energía tiene su cultura, porque la energía tiene su educación, porque la energía en definitiva es vida. Yo siempre digo, todos somos electrodependientes, absolutamente todos. Cuando ingresamos a veces en situaciones críticas en donde necesitamos para darnos cuenta, allí en ese quirófano lo necesitamos, absolutamente todos. Por eso que hoy es el día, hoy se festeja, hoy se conmemora y vamos a tener grandes invitados de lujo el Día del Trabajador de la Energía Eléctrica. Todos los trabajadores y trabajadoras de la energía eléctrica, hoy es su día. Por consiguiente y en definitiva, si consideramos que la energía es vida, todos, en cierto modo, trabajamos por la energía eléctrica, porque todos somos electrodependientes. Así que feliz día absolutamente a todos en esta conmemoración tan importante que a veces no se tiene en los registros, no se tiene en las agendas, pero sin embargo, cuando carecemos de la energía, nos damos cuenta de lo importante que es en nuestras vidas. Por eso que en este programa tratamos de golpearte la puerta y de decirte que aquí está Cultura Energética. Yo soy Alejandra Piaggi y lo único que deseo en este día de 14 a 15 es disfrutar de esta mesa fantástica que ha venido hoy. Y vos estás encendido en la 97.9, nos estás escuchando por FM 97.9, aquí Radio Cultura, desde donde estés en la 97.9 y si no por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, y nos podés escuchar a nivel nacional como internacional y por Google Play también podés bajar la aplicación, como muchos nos escuchan desde el ámbito que estén en estos momentos a través de sus celulares. Está haciendo una temperatura de 14 grados 8, todo esto es para que sepan que estamos en vivo, y una sensación térmica exactamente igual de 14 grados 8. Y ahora la voy a presentar a ella, que después de esta presentación voy a sumar un dato, porque creo que aconteció el lunes algo más para su currículum, así que lo voy a decir, pero luego. Ella es supervisora química en la Central Térmica Barragán desde el año 1988, se especializa en centrales térmicas, es analista química especializada en agua, combustible y aceites. General. Como militante sindical ocupa el lugar de subsecretaria de organización de APSE. Participa en la CGT regional Berazategui, Quilmes, Florencio Varela y en la CGT Azopardo, como también en Mujeres Sindicalistas de la Corriente Federal. Hoy festejamos el Día de las Trabajadoras de la Energía Eléctrica. Un lujazo tenerla en el piso, mirá qué conocimiento. Sandra Piñeiro, ¿cómo estás, Sandra? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias.
Un placer tenerte. ¡Cuánta capacidad que tengo en el estudio! Ahora lo presento a él y ya avanzo contigo. Vamos. Porque la verdad que cuando leí todo este currículum que ya me lo mandó mi productor con anterioridad, sí, dije, una mujer en estos aspectos, supervisora química en la central térmica, no es lo habitual, Sandra. Entonces quiero saber cómo has pisado este territorio, te lo voy a preguntar porque es fantástico, vale. Fantástico. Él, que ya nos anunció que ya no, 62 años, yo les digo a los oyentes, entre nosotros, dura hasta el 18 de julio, puede ser, hasta el 18, es decir, dura unos días. Por eso que lo puso en la presentación. Digan, tengo 62 años, así me elevo porque cumple 63 en días. Bueno, entró en SEGVA, luego de NOR, en el año 1984 como ayudante en la guardia. Hoy es supervisor de programación operativa de alta tensión. También es profesor de química y física y todo, y militante sindical. Estamos hablando de Hugo Casacha. ¿Cómo estás, Hugo? Buenas tardes, ¿cómo va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, acá andamos. Perfecto.
¿Cómo va la vida? ¿Pronto a cumplir los 63? Sí. ¿Cómo se siente?
Bien, bien, bien. Siempre digo lo mismo. Si no fuese por la edad, la verdad que me la paso fenómeno, pero bueno, qué sé yo, el tiempo pasa.
A todos nos pasa.
Es inexorable.
Es así. Sandra, te pregunto, ¿cómo fue que pisaste como mujer este territorio que tiene que ver con central térmica, que tiene que ver con especialista, analista química, especialista en agua, combustibles, aceite, militante sindical en la subsecretaría de APSE? Bueno, pero ¿cómo pisaste este territorio? ¿Cómo nace en vos esta vocación?
Bueno, yo soy técnica química, hice industrial en el Pablo Albarracín de Don Bosco, y mi papá era trabajador de Luz y Fuerza, hay una bolsa de trabajo, y bueno, cumplida la mayoría de edad, ingreso a Central Costanera. Es una central térmica, en ese momento tenía 7 unidades térmicas, sí. Y entró a Mesada como analista química. Y ahí me empiezo a capacitar en lo que es agua, aceites, de transmisión, de lubricación, de refrigeración, en calderas, dentro de lo que es SECVA y después de la privatización.
Bien.
Y bueno, mi carrera empezó así, empecé a capacitarme dentro y fuera de la central.
¿No debe ser fácil en este rol también al ser mujer?
No, no fue fácil, porque en el año 1988... Sí. Éramos 3 las mujeres que ingresamos. Al año quedé sola, porque las chicas se recibieron de ingeniera y la otra chica se casó, la instrumentación, y se retiró. Así que quedé sola en compañía de mis 1.300 compañeros.
Vos y 1.300 compañeros.
Sí, pero desde un lugar justamente de eso, de compañera.
Bien.
Nunca... mira, hay que ir a buscar allá arriba, sí. Tal muestra, no había problema, subíamos, siempre desde el lugar de ese, ¿no? Desde el compañerismo. Bien. Lo que no se entendía, me venían, me daban los planos, me daban los manuales, o me explicaban, o yo le explicaba el porqué.
Sí.
No, la verdad que el avance fue desde esa relación,
Sandra,
de compañeros.
Y desde allá y entonces, desde 1988, ahora, allá habías quedado vos sola, hoy en día...
Hoy en día sí hay una chica, 2 chicas en laboratorio de Costanera, hay mujeres también en la parte de higiene y seguridad, sí, sí.
Se amplió un poco más.
Hay, sí, no en los 20, 30 años como debería, pero sí hay.
Bien.
De hecho, mi central, hay 8 mujeres contando 2 administrativas, pero hay una chica en operaciones. Hay una chica, una compañera también en supervisora química, quedó en mi lugar,
sí.
Cuando pasó a APSE. Y ahora que estamos privatizados, que somos de... Se hizo el departamento químico y contrataron a una ingeniera química.
Bien.
Ahí está.
Sandra, en relación a lo que estás diciendo, te quiero preguntar, ¿qué mensaje le dejarías hoy, porque deben estar muchísimos escuchando, a los trabajadores y trabajadoras de la energía eléctrica?
El trabajador de la energía eléctrica es muy especial, más el de la central. Ellos siempre van para adelante, son difíciles de que se caigan. Siempre la puesta en marcha, la generación... es siempre la rutina, no importa, pero siempre va para adelante. Entonces ese mismo ambiente te lleva a la vida cotidiana a no derrumbarte, a ir por más, a ir para adelante, ya sea en lo personal o en lo intelectual, ¿no?
Bien.
Yo siento eso con mis compañeros, que somos difíciles de doblegar.
Muy bien.
Somos difíciles de convencer.
Es como decir,
estamos mirando
el tema musical, resistir eso, soy como el junco que se dobla,
sí.
Pero siempre sigue en pie.
Sí, sí, quedamos muertos, cansados, pero levantamos y vamos de vuelta.
Siempre.
Sí.
Como el ave fénix muchas veces,
también.
Que resurge de las cenizas.
Sí,
y es así.
También.
Hugo, te quiero preguntar un poco sobre las empresas generadoras en este caso y contame un poco de la historia de SECVA.
Bien, bueno... A título de instruir un poquito al que no está tanto en el tema, digamos que el negocio de la energía eléctrica se puede dividir en 3 subnegocios. Lo que contaba Sandra, que es la generación, el transporte de energía, porque en general el lugar donde se genera energía eléctrica no está cerca de donde se consume. Y luego tenemos lo que vendría a ser la distribución eléctrica, que es lo que vemos acá, digamos, el cuando prendemos la luz, por así decirlo.
Y cuando uno dice el cablerío.
Exactamente. pero Sandra se desempeña más en el área de generación.
Exacto.
Y yo me desempeño más en el negocio de distribución.
Exacto.
Aunque cuando se privatizó la empresa, cuando se crea Edenor, queda con una parte de transporte de energía que vendría a ser la parte de transmisión. Por eso yo digo que soy de programación operativa de alta tensión. Es decir, la alta tensión es la parte de Edenor que se encarga de programar todos los trabajos programables de la red de alta tensión.
Cuando te dicen baja tensión y alta tensión, ¿qué te quieren decir en definitiva?
Bueno, dentro de la jerga estamos hablando de un nivel de tensión en función de, a ver, no quiero abundar, digamos, o aburrir con números, pero cuando se genera la energía eléctrica se genera un nivel de media tensión, luego se eleva para poder transportarla, se lleva a las subestaciones, en las subestaciones se vuelve a rebajar el nivel de tensión y se distribuye, lo estoy haciendo muy sencillamente,
clarísimo,
pero se distribuye para que le pueda llegar a la gente. Es decir, en alta tensión yo no puedo llegar a una casa, a un domicilio en alta tensión, tengo que bajar la tensión y distribuirla en niveles, digamos, consumibles.
¿Sabes por qué? Porque toda mi vida escuché, equipo, hubo un problema de alta tensión.
Exactamente.
Hubo un problema de baja tensión. Y en definitiva decía yo, ¿qué me quieren decir?
Nosotros siempre decimos que separamos un poco los negocios de esta manera. Hacé de cuenta que es una empresa de transporte de cosas, ¿sí? La baja tensión es más asimilable a una empresa de transporte terrestre.
Bien.
Y la alta tensión es una empresa asimilable a una empresa de transporte aéreo.
Bien.
Entonces, cuando un camión se queda en la calle, y bueno, ahí se pincha una rueda, se tira a un costadito, se pierde algo de la mercadería que lleva. Cuando se cae un avión salimos los diarios.
Sí, es verdad. Bueno, eso es lo que pasa en energía.
Exactamente. Cuando vos escuchás que hay un problema en alta tensión, presta atención.
La tapa de los diarios.
Exactamente. Al otro día seguro que nos escrachan en todos lados.
Contame un poco de la historia de Segva, que vos la sabés muy bien.
Sí, no, yo...
Sos muy docente.
Es que soy docente.
Ah, se percibe, muy docente, es que catedrático, sos profesor de física y militante sindical. Pero aparte, hay muchos docentes, pero vos lo explicás con una claridad muy buena.
Porque me gusta hacer analogías. Digamos, en la docencia tenés que hacer analogías, porque para el que no entiende...
Es verdad.
Lo tenés que llevar a algo que entienda.
Es verdad, Hugo, es verdad. Hasta que a veces uno dice, en realidad no quiero que me entiendan, que muchas veces ocurre también en la comunicación.
Pero ese no es un buen profesor.
Exactamente.
Ese no es un buen profesor.
Y si hablamos de política, podríamos decir que no es un buen político.
No es un buen político. Aparte, creo que fue Jaureche que decía que si a vos te hablan de economía y no entendiste nada, es porque te están macañando.
Es que es así, es así. No nos vamos a reperfilar.
Que...
A ver, continuemos. Tampoco vamos a tener un financiamiento neto positivo. Ya está. Vamos con
Segva. La historia. Bueno, yo entré en el año 84, pero me gusta decir, como alguna vez le escuché a un compañero, y la verdad que me emocionó, a mí me gusta decir que tengo 92 años de empresa.
¿Por qué?
Porque esto se llama Radio Cultura, ¿no?
Sí.
Bueno, y la cultura para mí del negocio de energía eléctrica me viene de mi abuelo. Mi abuelo entró en el año 30 en la Chade.
Uh-huh.
Y yo era chico. Uh-huh. Es decir, él entró, después entraron, porque en aquella época entraban los hijos.
Sí.
Y entró mi viejo, entraron mis tíos, primos de mi viejo. Es decir, imagínate lo que eran los velorios.
Sí.
Antes los tanos nos juntábamos mucho en los velorios y en los casamientos.
Sí.
Y en los velorios y en los casamientos se hablaba de la empresa.
Claro.
En ese momento era Segva, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, después en el año 92 se privatiza.
Déjame hacer un pequeño paréntesis.
Sí, dale, dale.
Si hoy tuvieras delante a tu abuelo, ¿qué le dirías?
Gracias.
Porque te significó mucho.
Gracias.
Se te iluminaron los ojos, la mirada, por eso. Y la emoción.
Sí, porque inclusive yo me remito mucho a él porque fue un tipo que la peleó. Mi abuelo era pastor en Italia. Y bueno, y todo su conocimiento y lo hizo acá en la Argentina con... que no es ninguna fortuna ni nada, no. ¿Viste? Fue toda una, digamos, una mentalidad...
¿Cómo nace el amor por la energía?
No, en realidad quizás él fue por casualidad, porque él venía, digamos, de un lugar con muchas privaciones. Y...
Pero luego la familia lo continuó.
Sí, totalmente, este totalmente, totalmente. Nosotros sí aprendimos a querer a la empresa. ¿Por qué? Porque la empresa le dio todo a él. Segua le dio todo.
Sí.
Todo lo que le puede dar a un laburante, ¿eh? Es decir, estabilidad, crío los hijos.
Sí, sí. Bueno, en el caso de Sandra, vos hablaste de tu papá.
Claro, bueno, yo hoy en mi estado de WhatsApp le agradezco a mi viejo. Mi papá, hay una foto donde está arriba en el poste de luz.
Y él también te transmitió ese amor.
Claro, sí, en mi casa, como dice él, nosotros la mesa de los domingos, mis cuatro tíos Piñeiro eran de Segva. Eran de Segva. Y se hablaba de los problemas que tenía la empresa. Entonces un hermano le decía al otro hermano cómo hacer o solucionar ese tema. Exacto. Y se hablaba de eso.
Es increíble la pasión que lo viven, porque ambos se emocionan.
Sí, yo le debo todo a Segva.
¿Qué significa todo?
Una casa, la educación de mi hijo, todo. Yo amo la energía.
Se nota.
Me dio un crecimiento personal... muy personal. Me dio derechos.
Muy tuyo.
Muy mío. Me dio derechos, muchísimos derechos me dio.
Yo creo que te habrá dado todos esos derechos, pero hay algo que se percibe en vos, que lo supiste manejar, porque se te nota muy guerrera y muy luchadora. Es decir, alguien te puede dar, pero depende de uno cómo lo tome, cómo lo lleva a cabo.
Eso siempre lo dije. A todos nos dio lo mismo. A todos. Yo siempre voy a hablar muy bien de Costanera, porque fue mi escuela. Fue como, viste, el jardín de infantes, la primaria, la secundaria. Aprendí todo. Cuando en el 2000 cierran mi laboratorio, quedamos tres compañeros en la calle. Ah, te voy a contar mi historia. Quedan tres compañeros en la calle. Uno era yo. Entonces me dice, no te podemos poner en operaciones, porque la guardia, yo la guardia la mamé con mi papá, mis tíos, nos íbamos de los cumpleaños a las 9 de la noche, de los casamientos a las 2 de la mañana, todo así, bueno. No puedo, listo, me voy. Y nunca dejé de trabajar, porque aprendí tanto,
claro.
Aprendí, absorbí tanto, que nunca dejé de trabajar. Es egocentrista decir hoy en día que me llaman y me piden, y sí, y me molesta, porque no soy egocentrista para nada. Soy más bien vergonzosa,
sí.
Pero tengo la capacidad de que dos, tres empresas disputen mis conocimientos, porque nunca me quedé, porque como me lo dieron todo, y siempre dije lo mismo, agarren, porque la empresa les da todo para crecer.
Te supieron valorar y te supiste valorar.
Sí, me valoraron muchísimo. Y yo aprendí todo, todo lo que me daban, todo.
Y en ese momento, hablando de los dos antes de pasar a lo que es la actualidad, que es Edenor, ¿cuáles eran los planteos que se hacían en aquellas mesas de los problemas? Y quiero preguntarle si en aquel entonces, con esos problemas que se hacían, son tan disímiles a los de ahora. A ver, contame, Hugo.
A ver, son disímiles y no, digamos, quizás el contexto era distinto. A ver, el país cambió.
Sí.
Estamos hablando de décadas, y en la Argentina en una semana cambia todo, entonces imagínate.
En un día.
Vos imagínate que yo cuando yo entré en la empresa, bueno, en la empresa Segva, por ejemplo, tenía incluía la obra social. Yo hoy hablo con gente y me dice, vos trabajás en Edenor, ustedes no pagan los remedios, por ejemplo. Y no sé, yo le tengo que contar que hoy la realidad es otra. Hoy sí tenemos una obra social, que pagamos un porcentaje, tenemos descuento como cualquier trabajador que tiene una obra social. Pero no es que nos dan las cosas gratis. Pero, por ejemplo, me acuerdo, te puedo contar una que no era una pavada. La gente que trabajaba en Segva, por ejemplo, era muy... consumía mucho artefacto eléctrico, porque nosotros teníamos una tarifa reducida.
Sí.
Es como si el colectivero, digamos, que viaja gratis en el colectivo,
sí.
¿Viste? Que sube con la carterita y el compañero le dice pasá. Sí. Bueno, ese beneficio lo teníamos nosotros como trabajadores de Segva. Y pagamos una tarifa reducida. Entonces, ¿qué hacía la gente que trabajaba en la empresa? Consumía, pues teníamos estufa eléctrica, teníamos cocina eléctrica, teníamos... Es decir, ¿me explico? Es decir, entonces, pues yo te digo que uno estaba muy compenetrado culturalmente con la empresa.
Sí.
Es decir, nos atravesaba casi transversalmente.
Los interpelaba.
Exactamente. Digamos, era nuestro, si vos querés, nuestro océano, por así decirlo. Y así vivíamos, crecíamos. Yo estudié, soy electrotécnico.
Sí.
Por vocación. Yo sí creo que puedo hablar de vocación. Es decir, yo lo hinchaba a mi viejo, por ejemplo, para que me... Él trabajaba en distribución y yo lo hinchaba para que me lleve los fines de semana que estaba de guardia, que había menos movimiento. Y él me llevaba, yo charlaba con los compañeros y recién empezaba el colegio, poner 12 años. Así que ese es mi recuerdo.
¿Dónde diste el salto cualitativo para decir es una vocación la energía en mi vida?
Lo que pasa es que uno, en general, lo difícil es hacer coincidir la vocación con el métier.
Es verdad.
Cuando uno logra eso, y se potencia.
Ahora, no es fácil amar uno hace.
Para nada. Es decir, vos fíjate que yo ahora estoy en el momento de... Estoy en un momento crucial porque tengo que pensar a ver qué hago dentro de 2 años, si me jubilo o si no me jubilo.
Ajá. Claro.
Y estoy en la disyuntiva.
Por un lado tenés esa posibilidad que cualquiera tomaría, y por el otro lado decís, este es mi amor, es mi océano.
Exactamente. Exactamente.
Es mi todo, como dijo Sandra.
Exactamente. Y yo creo que a pesar de...
Y lo necesitas, es como una necesidad, ¿no?
Sí.
En cierto modo se convierte en una sana adicción, se podría decir.
Sí, 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 porque, repito, yo a veces estoy en casa y a veces se me ocurren soluciones a algunos problemas.
Te ayuda a proyectar.
Exactamente.
Te ayuda a proyectar. Y en tu mesa, Sandra, que nos decías que siempre se hablaba de Segva, ¿alguna anécdota?
Bueno, mis tíos...
De los problemas, ¿te acordás que vos nos decías? Sí, en la mesa los domingos se hablaba de los problemas.
Mis tíos eran todo distribución, trabajaban...
Yo no sé por qué vos estás en distribución realmente.
No, yo estoy en...
Ya sé.
Porque como soy técnica química...
Por eso te lo dije.
No, como soy técnica química, claro. Me mandaron a la mesada.
Es obvio.
En ese momento se decía mesada.
Es obvio.
Y bueno, yo quedaba descolgada, pero me metía en los temas que, por ejemplo, ellos hablaban, viste que los palos de luz, mis viejos y mis tíos venían todos con
las llagas,
pinilla, entonces, ¿cómo te la sacaste vos? Piripipi, porque no había lo que hay hoy, los EPP, los guantes de protección de manos, te estoy hablando del año 88, 90, no había, eso vino después. De hecho, mi papá usaba gorrita de jean.
Cuando los escucho, es un mundo.
Sí.
Es un mundo. Sí, y es muy interesante también lo que estás diciendo. Se hablaba en las mesas de cómo quitar las espinillas en ese momento. Sí, se hacía ese planteo en la mesa. Qué amor y qué sacrificio a la vez, ¿no?
Ah, sí, sí. Sí,
pero con amor se combate el sacrificio.
Sí.
Se lo puede paliar.
Claro que sí. Yo creo que uno, si quiere, lo puede hacer. Y en todo sentido.
En todo.
Si uno quiere cambiar una actitud, un modo, un... Bueno, te voy a contar.
Sí.
Mis papás y mi mamá mueren en poco tiempo. En 6 meses uno del otro.
Sí.
Y en ese momento yo estaba en ventas de tratamiento de caldera. Como trabajé en Costanera, porque yo en 8 años cambié 5 trabajos, siempre
ascendiendo
para arriba.
Sí.
Y en ventas me iba muy bien y me daba el tiempo para atender a mis papás, que cuando internaba a uno el otro tenía en casa, entonces bueno. Pero bueno, mi papá el último, y dije, bueno, basta, volvamos a las centrales.
Sí.
Porque ya estoy sin mi papá, ya no, mis hijos estaban grandes, mi hijo estaba grande, y bueno, dije, voy a volver a la central, voy a volver a mi sala.
Sí.
Y estaba como 8 horas al día en internet buscando quién quería una técnica química. Claro, o tenía demasiado currículum o me faltaba el título, porque la ingeniera no lo tengo. Entonces sale una central en Mateo, que yo ni sabía dónde quedaba, pues, ni siquiera le dije, sí, voy. Un domingo quedaba en Pilar, quedaba allá, por entre Escobar y Pilar. Bueno, me hacen la entrevista, apruebo y estoy 6 meses a prueba. Y rindo examen. Cuando rindo examen, pasé a ser jefa de turno.
Sí.
Es decir, despachante, es las que prenden las máquinas. Bien. Para generar, las que... Bueno. Y era rarísimo porque a mí me despacha SACME, acá de Capital, sí, para despachar las máquinas. ¿Quién habla? Sandra Piñeiro, jefe. No, pasame con el jefe. Porque...
Claro, te conocían desde otro lugar. Que ya
no,
habías...
no conocían a una mujer que despacharan máquinas.
Es una, el negocio de energía todavía
es muy masculinizado.
Yo iba a decir machista.
No, pero está bien.
Saco machista, pero hay mucho varón.
Te entiendo.
No hay tanta mujer.
Es que históricamente lo operaba el varón.
Bueno, y pasame con el jefe.
Y entonces le decía, soy yo. Bueno, la primera, la segunda, la tercera, hasta que me tocó 2 blackouts hacer simulacro, que es cuando teóricamente el país se queda en negro, en sin energía, y vos tenés que hacer el simulacro de que entrabas, viste, los auxiliares.
Sí. Bueno. Y parece que me estuvieras narrando lo que uno ve en las películas.
Sí, algo así.
No, bueno, acordate de aquel 16 de
Por
junio.
Por eso, me acuerdo.
Podemos hablar también.
Yo te digo que es encomiable, bueno, un abrazo a los muchachos del despacho.
Sí.
Porque en realidad son genios.
Sí.
A ver, cuando se cae la red, hay que comenzar a hacerlas.
Contanos ese día, a ver.
No, en realidad yo ese día yo sospeché de entrada que había habido... Uno logra desarrollar como un sexto sentido. Es decir, a mí a veces mis hijas me llaman y me dicen, che, pa, ¿qué pasa? Y digo, mira, fíjate, salí, mira, si te falta vos sola luz, es más complicado. Ahora sí, generalmente si el problema es más extendido, es más fácil que te vuelva más rápido, por así decirlo,
verdad.
Aunque parezca mentira.
Es verdad.
Pero cuando yo entré a... Primero se cortó la radio.
Sí.
Yo estaba escuchando radio, soy muy de AM, ¿viste?
Uh-huh.
Y estaba escuchando radio, se corta la radio, prendo la tele, no había tele.
Por eso digo, que ahora empezás a hacer de FM con Radio Cultura.
Por supuesto.
Ahí está,
por
muy
supuesto,
bien. La 97.9 que
supuesto,
nos están escuchando. Fantástico.
Pero como estaba con la app...
Ah, claro.
Entonces ahí estoy jorobado.
Maravilloso. Bueno, Google Play, fantástico.
Exactamente. Bueno, pero bueno, a ver... Entonces sospeché que había algún despelote grande, ¿viste? Pero no imaginé que era semejante cosa.
¿Y cómo trabajaron ese día? Contame.
Bueno, en realidad yo particularmente, como estoy en un área de programación, nosotros somos como, si, para explicarte, como si fuese la retaguardia, ¿viste?
Sí.
No estamos en la avanzada de la solución del problema. Pero ahí, en realidad, lo primero que se hace es tratar de determinar cuál es el problema. Y fundamentalmente Sandra lo nombró, la gente del despacho, que son los que gobiernan la red, tratan de primero evaluar el problema y luego ver cómo poder hacer las maniobras necesarias para restablecer el servicio.
¿Y cuál fue el problema exacto?
Bueno, el problema exacto y en realidad hoy se está
investigando.
Hoy se está investigando. Hoy se está investigando. Pero digamos, podríamos decir que hubo una. ¿Viste que hoy hay una? Una palabrita que arregla casi todo, que dice, es multicausal.
Sí.
Sí, pero se podría decir que estaba, digamos, el sistema estaba muy alimentado desde arriba, como dicen, desde la parte hidroeléctrica.
Sí.
Y bueno, y falló una línea. Y entonces, ahí se armó el despelote que se armó, ¿no?
Ahí
no.
Viste la tapa de los diarios, ¿cómo nos acordamos?
Exacto, se cayó el avión. Y no se cayó un avión, se cayeron unos cuantos.
Por eso te digo. ¿Vos cómo lo viviste ese día?
Me llaman, que había pasado también como vos, viste, mis compañeros de secundaria, que bueno, estábamos tratando un tema, y me dice, che, no tengo luz, que yo tampoco, le digo. Y Barragán, mi central, ahí en Ensenada,
sí.
Fue la primera que en 40 minutos puso en servicio con los equipos auxiliares las 2 TG que tenemos e iniciar el proceso para que los muchachos de despacho empiecen a distribuir a otras centrales y les llevemos energía para los auxiliares de Costanera, Dock Sur, Central Puerto. Y ahí arrancó el país a energizarse.
¿Vos alguna vez jugaste una cinchada?
¡Qué bárbaro!
Sí, bárbaro fue.
¿Viste cómo son las cinchadas?
Sí.
Bueno, estamos tirando. Sí, ¿qué pasa si alguno del otro lado suelta de repente la soga? Un equipo suelta
caen
la
todos.
Soga. Del otro lado del se otro caen lado. Todos. Bueno, así pasa con la red.
Sí.
Cuando
todos.
Se cae algo de un lado, si la red no está suficientemente, o digamos, no está alimentada como corresponde, por así decirlo, o tiene algún defecto, digamos, en algún punto, se cae ese por suerte está separado en subsistemas, digamos.
Claro.
¿No? No es exacto, se hacen compartimentos sí. estanco a propósito, pero ese día algo falló y se fue todo.
Clarísimo. Vos habías quedado en aquella llamada telefónica que no me olvido, que te dijeron
sí.
jefe, 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 y vos eras
claro.
jefa.
Era jefa.
¿Y cómo terminó?
Y que Camesa, también otro grande del país, del mercado eléctrico, también me pasaba lo mismo. Me decían, dame con mi jefe, con mi jefe. Hasta que me reconocieron que era rarísimo que una mujer lo llamara o una mujer despachara.
Claro.
Así que bueno, fui la primer jefa de turno también de Argentina.
Ahora, Sandra, vos dijiste en un determinado momento. Cuando fallecieron mis padres, falleció primero mi papá, a los 6 meses falleció mi mamá y tomaste esa decisión. ¿Cuál fue el quiebre, aparte del fallecimiento de
ellos?
El
tiempo.
El tiempo.
El tiempo, porque estuve muchos años en guardia, en horario de guardia. No fui a todas las fiestas de primaria de mi hijo. Me perdí muchas cosas porque, bueno, la guardia te lleva a eso. De hecho, en Costanera mi hijo había empezado la primaria y en los tiempos hacía, como no podía participar de la fiesta, decoraba los patios del colegio Don Bosco, así que me la pasaba haciendo guirnaldas blancas y amarillas o
claro.
celeste blanca en los tiempos. Era el tiempo, dije, bueno, ahora vuelvo yo. Terminaron mis tareas de cuidado.
Bien.
Mis papás ya no estaban, mi hijo estaba grande.
Bien.
Así que tenía el tiempo para mí para volver a mi amor. Por eso volví a las centrales de vuelta.
Hablando de amor, el lunes fuiste nombrada en la CGT Regional Berazategui Quilmes Varela como secretaria de Salud Laboral.
Sí.
Contame.
Es que todavía no puedo contar nada porque.
Pero a mí me llega información de todos ángulos.
Sí,
tengo lo último
sí,
de lo último.
Qué increíble. Se hizo un trabajo muy grande durante un año con un grupo de compañeros de otros gremios, desde la UON, desde farmacia, propios de la corriente, que también la bancaria. La verdad que se hizo un trabajo de reclamo justo con trabajos nuestros propios para poder avanzar, para llevar información, para capacitar en los distintos en las distintas industrias, tanto en Quilmes, en Berazategui o en Varela, que es la que representamos ahora en la regional.
Y salud laboral, que es fundamental.
Y salud laboral, mi compañera Mara Rivera, que ya
sí.
está en CGT
sí, sí,
Capital.
La conozco, Mara.
Ella ya vino, claro. Bueno, ella ya me tiene hecha la caja con todos los...
me imagino, conociéndola, ya
con
tenés todo.
Con todos los apliques, sí, sí. Así que...
Felicitaciones.
Muchísimas gracias.
Y recién le hiciste el gestito de 10 puntos vos. ¿Por qué?
Porque las mujeres son mejores que nosotros.
No.
Sí,
no,
yo tengo re claro.
No.
Tengo a mi señora y tengo 3 hijas. Así que date una idea. Si no digo eso, me fui.
Ahora entiendo. Este audio es para editar en esta parte. Muy bien. Hugo, ahora sí. Segue de Nor, contame.
Bueno, en el año 92 se produce la venta. Esas 3 unidades de negocio que yo te contaba
sí.
al principio, que Segva las tenía todas adentro.
Sí.
Digamos,
Segva las unificaba.
Era, claro,
sí.
Segva era generación,
claro.
transmisión
y distribución. Sí.
Y no solamente aquí, sino que era Segva era servicio eléctrico en Buenos Aires. Imagínate que llegaba hasta La Plata.
Claro.
Entonces, cuando se decide privatizar, se parten esas unidades de negocio e inclusive se subparticiona distribución y queda una parte de Sur y una parte de Nor. Y yo, si me hubiese quedado quietito, hubiese quedado el de sur. Era tan así la cosa. Yo, porque yo trabajaba en el edificio San José. Y entonces mi jefe, mi ex jefe, conocía mi trabajo y me vino a hablar. Me dice, usted dice, no quiere venirse para Edenor. Le digo, la verdad que no sé qué trabajo sería. El mismo que está haciendo acá, pero... En ese momento sí. Estaba la región, estaba en el lado cerca de sí. Lo que es el Unicenter. Bueno, digo, bueno, está bien, perfecto. Y me fui, y ya te digo, por ese motivo quedé del lado de Edenor. Si no hubiese sido de Sur hoy en día.
¿Y cómo fue el pasaje Segva-Edenor en tu vida, Sandra?
Yo estaba en Central Costanera, pasó de Segva a Sadesa, creo que era en ese momento. Nosotros nos compraron los chilenos. Los chilenos trajeron en ese proyecto el laboratorio de aceite y combustible, calidad, y fue un paso como
necesario en ese momento, me da la sensación, ¿no?
No necesario, fue un paso violento para mí. Porque de 1.300 quedamos menos de la mitad, y fue dolorosísimo, porque mi laboratorio le decía pecera, porque estaba en el medio de unas máquinas, no teníamos paredes, eran vidrios para ver el campo, teníamos que tener campo visual de las unidades, y ver llorar a... Yo era la más chica del grupo. Entré con 23 años, sí. 21, 22, 23 años. Y ver a gente de 40 y pico, 50, que toda su vida se había pasado
en
la central.
Ellos sentían que perdían su vida, claro.
Claro, la camiseta, su pasión. Allá en las centrales...
su sentido de vida, quizás.
Claro, compartimos tantas horas, tantos problemas.
Sí, la vida.
Tanto dale para adelante, como te dije, somos
sí.
Bambú. Que llegamos a ser amigos, compadres, me casé con los hijos, se casan entonces hay
sí,
una familia,
sí.
Hay una familia en la usina, hay familia en las centrales, hay familia. Hoy con la privatización un poco, pero algunos los conservamos
bien,
pero para mí fue dolorosísimo. Fue muy triste. Mi papá, de hecho, él se jubilaba a los 55 porque tenía tareas penosas y no esperó un día porque venía desarmado todos los días. Papá decía, cumple los 55 y me voy.
Y la inversa muchísimo. De lo que le está pasando a Hugo.
Claro, pero porque...
Pero fue por el dolor y la indignación.
Claro, porque él siempre dijo la gran familia.
Lo que pasa es que vos lo que estás viendo... es los que fuimos resilientes.
Por eso.
Es decir, los que quedamos, los que nos bancamos
por eso
la transformación. Y bueno,
repito. Él en ese momento claro. Sentía que perdía el sentido de vida. En tu caso ya sos resiliente a esa situación y a ese paso. Esa es la diferencia.
Sí, sí. Sí,
Es como si a vos te hubiera pasado ahora. Quizás la decisión sería diferente. Lo comprendo. ¿Y cómo está la situación hoy? Porque ustedes saben que en muchos casos los oyentes y nos acordamos de sus familias en algunas situaciones, en los cortes fundamentalmente, y decimos, ahora vamos a tener nombres, Sandrita querida, Hugo querido, etcétera, sí, sí. etcétera. ¿Cómo está la situación hoy en día de Edenor?
Mira, a nivel... Yo te puedo hablar, yo soy un militante, por supuesto, no.
Sí,
Sandra
sí.
Quizás tenga una visión más institucional desde el punto de vista de APSE. Yo soy un militante sindical, digamos. Yo te digo que la gente está preocupada y con problemas. Nosotros venimos de un estamento que históricamente, digamos, no tenía grandes problemas económicos.
Sí.
Digamos, estábamos en el, digamos, de la mitad de la tabla para arriba, por así decirlo.
Sí.
Y hoy la situación es complicada. Es decir, nosotros tenemos compañeros nuestros que no llegan a fin de mes. Quizás no los más antiguos por distintos ítems que se nos van abonando, y porque tenemos más categoría a lo largo que pasa el tiempo, quizás fuimos adquiriendo más.
Se podría decir que claramente en muchos casos el salario no equipara a la inflación.
No, eso no. Seguro. Pero, no. Independientemente de eso, nosotros antes teníamos como un, si vos tenés un paño,
un colchón
para absorber estos procesos, y hoy no existe ese colchón.
Entonces, no hay colchón y no hay salario.
Aparte otra cosa
en relación a la inflación, ¿no?
Aparte otra cosa que es, por ahí es de resaltar para áreas quizás más no operativas como la mía, nosotros conocimos quizás las ventajas del home working.
Sí.
El área nuestra, por ejemplo, es un área que se puede manejar perfectamente a distancia.
Sí.
Y de hecho, en definitiva, hasta impacta económicamente el poder, porque trasladarse con un vehículo
es
un costo.
Todo suma.
Y todo suma, o yo diría más que todo suma, todo resta.
Todo resta. Está muy bien. Está muy bien.
Entonces hoy estamos.
Y hoy, quienes trabajan con vos, los trabajadores, ¿qué te dicen? ¿Qué es lo que piden? Están, ¿qué es lo que solicitan?
Y están, en realidad están, hay como una actitud, como una sensación de tristeza, por así decirlo. Tristeza que en cualquier momento puede llegar a transformarse en bronca, ¿viste? Pero por ahora yo noto como que el estamento está triste.
Sandra, desde tu punto de vista.
Sí, comparto absolutamente con mi compañero, porque los sueldos han perdido casi el 60% del valor. El colchón no existe, ahora estás esperando desesperado y ahorcado el aguinaldo o un premio para poder un montón de cosas.
¿Cómo pagar? ¿Se puede encontrar una salida, Sandra? ¿Cuál sería la salida?
Complicado,
qué difícil, yo siempre digo lo mismo. Mi central, cuando yo entré en Barragán en el 2012, yo cobraba una X cantidad de dinero. Hoy no tengo ni el 50% de ese dinero. No vivo mal, pero viste, llegamos ajustado. Y antes yo no llegaba ajustada. Y vos me decís, ¿cómo hacemos?
Y en tu caso llegás.
Y soy privada.
Y en tu caso
yo puedo llegar. Estoy sola. La casa,
es lo que te estoy diciendo.
Tal cual. No tengo chiquitos. Que yo siempre me pregunto, ¿cómo hacen para...?
Ahora, ¿cómo se desvalorizó tanto?
¿Por qué llegamos a eso?
Eso te iba a decir. ¿Cómo se desvalorizó tanto?
Yo te voy a dar este ejemplo. Mi empresa era de Narza. La construyen en el 2009, 2010, con un proyecto de Néstor Kirchner. Eran 5 centrales térmicas y 2 hidroeléctricas. Bueno, de ese proyecto se pudieron construir Central Barragán y Brigadier López en Santa Fe. No se construyó más. Éramos del Estado, veníamos bien con el sueldo, hasta que al día siguiente del apagón, el lunes, toma posesión una empresa privada. El gobierno de turno decide venderla.
Sí.
Después de las felicitaciones, empezaron todos los problemas. Porque cualquier cuestionamiento de nuestro convenio colectivo de trabajo lo vamos a consultar con los abogados. Te regalan un celular y te llaman a las 9, 10, 12, 3 de la mañana porque hay un problema. Y no te pagan por eso. Antes lo teníamos y ahora no te lo pagan. Bueno, luchamos, después de tanto tiempo estamos logrando que ese llamado telefónico tenga un costo para el trabajador que tiene el derecho de ir a trabajar de 8 a 16 horas.
Lo que me están diciendo es una locura. A ver, tenemos estas empresas, Edenor, Edesur y más empresas privadas, que sus dueños ganan muy bien.
Pero quieren más.
Por eso, pero para que estén más en esta situación.
Quieren más y a sacrificio nuestro.
Para que los trabajadores estén en esta situación, ellos ganan muy bien. Y otro de los puntos, ellos ganan muy bien para dejar la energía como la están dejando, la energía eléctrica también. No han invertido casi.
Bueno, en mi central sí. En mi central sí, hay inversión.
Pero falta inversión.
Pero falta.
Es evidente.
Ahora, si vos me decís Edenor y Edesur, yo sé que Edenor... va a hablar el compañero.
A ver, Hugo.
¿Y por Edesur?
No, a ver, es complejo. En realidad, yo no digo que hay que hacer un máster para entender el problema, ni mucho menos, pero los que estamos en el negocio hace muchos años, creo que podemos llegar a percibir con bastante certeza de cuál es el problema. Por supuesto que hoy, por ejemplo, la entidad nuestra está en negociación para tratar de conseguir algún algún aumento. Estamos también con el problema de que nosotros tenemos una paritaria en marcha, y esa paritaria, con los problemas que todos conocemos en el contexto país, quedó retrasada o desvirtuada, por así decirlo. Entonces eso nos obliga a seguir negociando. Pero digamos, si vos me preguntás el problema cuál es, yo creo que pasa, yo, a mí por ejemplo, nunca me comí la curva del cliente, digamos, de la empresa privada te habla mucho del cliente, sí. cliente, pero el cliente es aquel que puede elegir si comprar o no comprar algo.
Sí.
A mí me gusta más pensar en el usuario, porque vos lo decís muy bien, y me gusta cuando decís todos somos electrodependientes, y en realidad vos estás diciendo algo que es una verdad a puños. Pero ¿qué es lo que estás diciendo? No podemos elegir consumir o no energía eléctrica.
No.
Entonces, ¿dónde fue a parar el concepto del cliente?
No.
¿Se entiende?
Sí,
entonces,
clarísimo.
Entonces, si empezamos a analizar el negocio, por así decirlo, desde ese lado.
Y yo estoy en un quirófano porque he estado muchas veces, o cualquier familiar, y ahí, discúlpenme, no soy cliente, soy usuario.
Sí. Ese es el punto. Y te digo que hoy por hoy no es concebible.
Lo pongo en una situación más extrema, quiero decirlo.
Pero
pasa en todo, acá en la radio, en este momento, chicos. Somos usuarios.
En la vida civilizada es inconcebible llevar adelante un desarrollo medianamente normal sin energía eléctrica.
Exacto. Bueno, eso parte de lo que es el título de este programa. Es necesario una cultura energética. Uh-huh. Creo que parte por ahí. Sandra, ¿qué me vas a decir vos en relación a esto?
No, que también está el tema este de cómo sos esclavo, de cómo te tienen secuestrado con el tema de la luz. El hecho de que, como dijo recién mi compañero, usuario. Que somos, o sea, si vos no tenés luz, pero vos la cuenta la tenés que pagar.
Sí.
Y haces 3 millones de reclamos. Y por ahí es un cable que es subterráneo, andás a ver dónde se cortó y cuántos empalmes tiene. Porque hay zonas que hay cables de tela todavía. Entonces yo creo que también del lado de Edesur, que es donde más estoy empapada con el tema, es un tema de inversión.
De inversión.
Creo, para mí es un tema de inversión. Como bien lo dijo.
Me imagino lo que debe ser ahora la segmentación.
Y bueno, viste, es complicado el tema. Es todo complicado.
Porque también hay algo que interfiere. Vamos a ser sinceros en todos los aspectos. Entre la política y algunos privados, porque se meten a todos los privados, que no es así. Algunos privados que lamentablemente es el poder por el poder mismo.
Sí, tal cual, coincido.
Lo que pasa es que en realidad hay que pensar el negocio. Si pensara en el negocio a largo plazo, yo creo que sería más fácil de discutir. El problema,
sí, lo piensan a corto plazo. Más que mediano, en el corto plazo. Somos muy cortoplacistas a nivel cultural. Somos cortoplacistas. Ustedes, para finalizar, si no fue la hora del programa, yo quiero decirles que fue sumamente emotivo este programa, muy pero muy emotivo, y ojalá les haya llegado a ustedes de la misma manera, porque creo que estamos festejando y conmemorando uno de los días, como es el Día del Trabajador de la Energía Eléctrica, más importantes para nuestro país. Con respecto a lo que veníamos diciendo, ¿estabas mejor cuando éramos estatales que cuando somos privados, Hugo?
Yo creo que no. No puedo opinar, en ese sentido sería injusto. Yo te diría,
desde lo personal.
Desde lo personal y hasta de lo emotivo que a mí me atraviesa permanentemente, vos te das cuenta. Es cierto que en Edenor yo aprendí otros parámetros. Aprendí el parámetro de tratar de ser más productivo, tratar de ser más eficiente. Aprendí otras cosas, digamos. Bien. Que tienen más que ver con la empresa privada que lo atesoro.
Sí,
digamos,
sí,
no,
sí.
No, tampoco digo que
Lo que te sumó.
Exactamente, lo que me sumó a mí. Pero sí es cierto que lo que atesoró Edenor de mí, de lo que yo traía de Segba, es este amor por el, por la cultura eléctrica, digamos. Bien. Que digamos que quizás Edenor no lo abonó nunca convenientemente como para que yo lo siga cultivando, digamos.
Bien.
¿Me explico?
Sí, se explica perfectamente. ¿Vos, Sandra?
Yo lo escuchaba a Huguito y yo extraño a Costanera. Extraño la relación familiar que tenía con mis compañeros. Ojo que yo adoro a mis compañeros de Barragán.
Sí, ¿viste? Una cosa no quita la otra. No quita.
No, sí, no quita, pero no sé si...
A veces uno añora.
No,
algunas cosas.
Pero porque había tantas complicaciones, claro. Tantas complicaciones que tenía también un crecimiento personal. Quizás tiene que ver también con eso. En esto, si bien Barragán, yo arranqué desde cero porque no teníamos planilla, no teníamos techo en el laboratorio, era casi un pozo, tuvimos que hacer todo desde cero. Pero yo extraño la cultura de la familia de energía.
Bueno, es lo mismo que decía Hugo.
Extraño eso, porque hoy somos sectores. ¿Mm? Sectores, compañeros que van acá, sí. Sector de mantenimiento que está haciendo un asado, sector de operaciones que se va a hacer un asado. Antes no, éramos todos.
Gracias eso. Por estar en este programa, justamente, que es Cultura Energética. Hugo Casacha, ha sido un placer
muy
inmenso.
Amable. Muy amable, igualmente.
Y te quiero decir algo. Está aquí tu abuelo presente y seguramente súper orgulloso de vos, como en este momento lo estoy yo, y te va a estar diciendo en este momento: nieto, feliz día, la hiciste muy bien, y feliz día del trabajador de la energía eléctrica.
Gracias.
A vos, Sandrita, a vos me atrevo a darte la mano, compañera, también. Gracias. Bien. Y en este momento seguramente mamá y papá están, sí, acá diciéndote exactamente lo mismo.
Muchas gracias.
Feliz día, Sandra Piñeiro.
Gracias.
Feliz día de la energía eléctrica y gracias por el trabajo que realizan. Los ángeles se hacen presentes también en la energía eléctrica. Muchísimas gracias. Estuvimos con Hugo Casacha y con Sandra Piñeiro. Un verdadero placer. Hasta el viernes de 14 a 15 con más Cultura Energética. Chao, gracias.